Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de UXVS. Como verán, estoy como probando ángulos y cosas, para ir mejorando cada vez el podcast. Pero bueno, hoy les tengo un mini episodio. Ya estoy agendando grabaciones con personas nuevas de UX y referentes, como siempre, para traérselos adelante. Y mientras hago todo eso, se quedan conmigo. Básicamente están secuestrados conmigo. Y un poco la idea es seguir un poco la dinámica más o menos que seguimos siempre, que es tipo un aprendizaje, alguna noticia por ahí interesante de tecnología y cualquier tipo update a nivel producto, ¿no? Que también está bueno. Entonces, creo que lo más fácil es ir primero con la parte del aprendizaje, porque es algo como muy personal que siempre traigo. O sea, yo lo que intento hacer es cada mes ir anotando cosas que por ahí noté que son interesantes de charlar y las voy trayendo, ¿no? Entonces, el primer aprendizaje está atado, muy atado al episodio anterior donde les conté, tipo, ok, cambié un poco mi perspectiva con respecto a la necesidad de documentar y cómo se documenta según el contexto, etc. Ya tengo un update de eso, básicamente. O sea, ya tengo un aprendizaje de mi aprendizaje. Claramente, el primer problema que me encuentro cuando documento con UX es el tiempo que toma, ¿cierto? No siempre podemos ir documentando a la par de que vamos avanzando. Como que ese sería como el sueño, ¿no? Tipo, cada cosa que voy haciendo, hago el workshop acá, hago este bench, yo qué sé, y después, después documento acá y es como, oh, el flujo perfecto. Pero no siempre sucede así. Hay veces que sucede un poco como async, ¿no? Como con las cosas van avanzando un poco, si no. Y hay otras que se documentan después. Tipo, bueno, ok, ya terminó. Déjame conseguir un espacio de tiempo y documento todo esto. Y lo que me encuentro también es que, si bien cambió mi opinión sobre la parte de documentación y la importancia de la documentación, sigo pensando en que documentar no es mi trabajo. En el sentido de que a mí no me están pagando para, Chris, quiero que documentes los avances que hacemos en UX. No, es como, documentar es una tarea más. Por lo tanto, no quiero perder mi tiempo documentando. Así que lo que hice, que ahora sí, esta semana, ¿no? Porque el episodio anterior fue la semana pasada donde hablé de esto. Lo que hice esta semana fue entender cómo puedo optimizar mi tiempo en cuanto a la documentación. Entonces, lo primero que hice, claramente, es muy fácil. Seguramente ya ustedes lo han hecho, que es comenzar a hacer un template. Lo compartí con otras personas de UX, tipo, para ver qué pensaban. Lo compartí con gente de producto para que lo vieran y me dijeran si les servía o no les servía, etc. Y después dije, ok, todo cool con el formato. Ahora veamos cómo puedo optimizar todo esto, ¿no? Y yo tenía tiempo pensando en cómo usar inteligencia artificial de forma ética. O al menos desde mi punto de vista de que fuese ético, ¿no? Porque estoy seguro que hay personas que hacen las interfaces completas a partir de AI o que piden directamente a algún tipo de AI, tipo, dame los 5 puntos más importantes y los pain points de esta conversación. Y Rosa, no voy a decir en que es como ilegal, pero por ahí la inteligencia artificial está como, te está obviando ciertas cosas o cambia la perspectiva y te estás perdiendo como de la parte muy soft, ¿no? Entonces, con eso en mente dije, bueno, ¿cómo puedo usar la inteligencia artificial sin tener todos estos problemas? Porque me quiero matar. Y lo que conseguí fue en que básicamente puede ser como mi asistente para aglomerar cosas, ¿no? Entonces, usar los otros documentos que voy haciendo mientras voy avanzando para que después me los documente en cierto template. Y es como un mundo medio gris porque puedes caer en este problema que acabo de mencionar, pero no. Y eso es lo que hago. Lo que hago es que, así como tengo un documento que explica el research que quiero hacer, para qué lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, etc., eso es un Google Doc. También seguramente tengo hasta el planning del research. Tengo seguramente alguna bajada tipo benchmark, posiblemente en un documento tipo un link, digamos. No siempre tiene que ser un Miro, ¿no? Ah, bueno, eso es otro punto. Seguramente mis procesos cambien y después traigo otro update. Y todas esas cosas que yo fui haciendo, que son parte del research y de todo lo que involucra hacer un feature nuevo o modificarlo, optimizar, lo que sea, al final del día yo pensé, pero esto es documentación y ChatGPT puede consumir links. Ok, agarré, hice un prompt y le expliqué a ChatGPT, tipo, che, tengo este tipo de template, tengo esta serie de documentos, nada, ayúdame a rellenarlo con estos documentos, este template, ¿no? Y básicamente lo hizo súper bien. ¿Qué pasa? Que bueno, que me tengo que tomar la tarea de leerlo, ¿no? Obviamente, ver si le faltó algo, entender de dónde trajo la información y todo, pero la verdad es que lo hace bastante bien. Okay. Me hace los quotes, tipo, esta información salió de este link y así, así, esa, y está buenísimo. Entonces, no sé, en vez de pasar, por ejemplo, 3 horas documentando algo, vamos a suponer el peor caso, ¿no? Tipo, una cosa que no se documentó en el momento, ya se entregó, ya incluso está en producción y ahora hay que documentarlo. Ok, bueno, pasé, no sé, de 3 horas a 45 minutos, ¿no? O 4 horas, dependiendo de qué tan largo uno documente o de con lo que hablamos la vez pasada, ¿no? De la complejidad. Entonces, nada, ha sido súper interesante. Y también me ha ayudado a darle formatos a las cosas, ¿no? Porque quizás tengo ya el bench escrito en algún lado, o incluso ni siquiera es un bench, sino es quizás una comparación de cosas escritas en dos párrafos o yo qué sé, y le digo, pásame esto a un formato tabla, y lo puedo copiar y pegar, por ejemplo, en un Notion, en Confluence, lo que ustedes usen. Entonces no es que solamente le digo, usa ese template y organiza toda la información que ya tengo de este research, sino que además, nada, me puede ayudar como a formatear las cosas como de forma muy, muy rápido. Y obviamente después me tengo que tomar la tarea de poner imágenes, no sé, a robar a la gente que hay que robar, etcétera, etcétera. Pero nada, me pareció súper interesante porque a mi forma de ver, si me tomo la tarea de revisar todo y que todo esté ok, siento que es una manera de usar inteligencia artificial para optimizar mi flujo de trabajo como product designer sin entrar en cuestiones éticas de está haciendo mi trabajo por mí, no lo estoy revisando, lo analizó, si no lo. O sea, esa cosa que a mí, por lo menos yo me siento como muy incómodo con eso, ¿no? Pero bueno. Y lo otro que les traigo es la parte de como de noticia de producto, pero de software, pero va como por la parte de data. Vamos a ver cómo llamamos esto, ¿no? Yo en algún punto lo hice para newsletter y le llamé mini análisis. Así que quizás puede servir. Bueno, vamos con este mini análisis key y de hecho vamos a probar la función de este software nuevo que estoy usando para compartir pantalla, a ver si, yo qué sé, a ver si les gusta a ustedes y me comentan qué tal. Bueno, a ver, básicamente nuestro amigo TikTok, ya les voy a compartir pantalla. A ver. Ahí va. Nuestro amigo TikTok pareciese, no importa que esté en inglés, yo se los voy traduciendo en tiempo real, no pasa nada, y les voy como haciendo highlights de las cosas, ¿no? Parecía que el uso de TikTok como que viene bajando. Y eso es increíble porque, nada, es un producto relativamente nuevo, claramente tiene su tiempo ya, y es interesante. Y yo cuando me pongo a leer, primero dice que sigue siendo la aplicación más bajada, por lo menos del 2023. Pero que no es la más usada. Las cosas más usadas parecen ser todas de Meta, Facebook, WhatsApp, mira, Messenger, Instagram, todo, ¿no? Cosas que uno diría, qué raro, ¿no? Que se siguen usando, pues se siguen usando y un montón. Pero después, hay un dato interesantísimo que dice que el uso de TikTok ha bajado un 3% a lo que venían acostumbrados. Y eso es un montón, sobre todo si es data global. Entonces yo intenté de entender qué estaba pasando, ¿no? Porque si yo bajo para acá, si no me equivoco, sí, acá. Hay dos gráficas hermosas. Por eso dije que me iba a meter en data, pero es súper básico lo que estamos viendo hoy de data. Les voy a explicar un poco la gráfica que estamos viendo acá. Aquí tenemos las líneas estas negras, es TikTok, las violetas o color, vamos a llamarlo color Instagram, es Instagram. Y lo que tenemos de diferencia entre la de arriba y la de abajo es que estas son los downloads de la App Store y de la Google Play Store. Globales y las de acá abajo son solamente de Estados Unidos. Por eso ven que aquí va por millones de este lado y aquí va por los miles y lo que ven acá es línea de tiempo, ¿no? Básicamente en ambas gráficas. Y parecía ser de que, porque la gente, o sea, todavía están haciendo análisis de qué es lo que está pasando, etcétera. Y me pareció muy interesante porque lo están atando como a la intención de TikTok, que ya viene como iterando. La cosa, la intención de TikTok de monetizar nada, con ads, ¿no? Y nada, parece que están haciendo como estas pruebas donde la gente puede, calculo yo, poner alguna especie de link y después de ahí ir a comprar y yo qué sé, ¿no? básicamente ads que odiamos, pero de forma que pareciesen no ads, ¿no? Bueno, y es un tema porque justamente uno de los problemas mayores que tuvo Instagram y que tiene Instagram todavía es que el engagement baja con respecto a la cantidad de ads, ¿no? Porque vamos a pensarlo de esta manera, aprovecho que tengo una pantalla. Yo tengo un video, en el caso de TikTok, un video a la vez en la pantalla, ¿cierto? O sea que si yo pongo un ad, ¿no? Una publicidad, mi real estate, digamos, mi espacio en la pantalla, el 100% está ocupado por una publicidad. En el caso de Instagram quizás no es tan así, pero igual terminas consumiendo uno a la vez nada, por un tema de que no vas a ver cosas a la mitad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que los ads, como ya todos saben, son cosas que le molestan mucho a los usuarios, específicamente los ads que no estás buscando. Porque cuando lo estás buscando, pareciese que no molesta tanto. ¿Qué pasa? Que no importa la aplicación que tengas, si es social media, tienes que hacer un balance entre cantidad de contenido orgánico, o sea, gente que crea contenido, y cantidad de ads, porque son los que le generan ganancias al producto. Y nada, lo que se suele hacer en estas empresas de social media y muchas otras, incluso páginas de noticias, lo que sea, es tratar de balancear esa cantidad de, bueno, cuánta publicidad pongo versus contenido orgánico que no me va a dar dinero, pero me va a dar usage, ¿no? Me va a dar como usuarios que están usando mi aplicación. Tiempo de uso me va a dar, ¿no? Y es dificilísimo, no es tan fácil. Y Instagram, de hecho, uno de los problemas que, no sé, que más grande tiene, es que la gente detesta la cantidad de ads que tiene. Y bueno, está todo ese tema de que pareciese que escuche todo, ¿no? Pero que créeme que es un mito. Pero bueno, no importa. Y bueno, nada, si se ponen a leer, pareciese que TikTok estuvo probando varios formatos de esto, probó unos en Europa, otros en Estados Unidos, pareciese que en Estados Unidos sí consiguió alguna especie de éxito, en Europa no, pero no importa porque igual el uso viene bajando. Y nada, me pareció como algo interesante porque es interesante ver cómo un producto viene evolucionando, ¿no? Tipo, ya la gente comienza a. Ya todo el mundo sabe que es TikTok. De alguna manera también la gente sabe que es un reel. Lastimosamente para TikTok, Instagram logró hacer algún tipo de. O sea, logró como penetrar en ese mercado, quitarles un poco de share. Y bueno, y ahora viene la pelea del uso, ¿no? Y pareciese. Bueno, esto es por downloads. Me encantaría ver esta misma gráfica, pero del uso. Porque. Ahora podríamos comenzar a sacar hipótesis y donde como entramos en modo trabajo, ¿no? Tipo, bueno, ok, si están bajando los downloads y el uso está bajando, significa que la gente de TikTok se está yendo a otro lado. ¿A dónde se están yendo? ¿No? ¿A qué red social? ¿Será que la gente está volviendo a Instagram? Tipo, y Instagram va a tener como una segunda vida gracias a que otra aplicación hizo las cosas mal. No sé, puede suceder, puede que no, puede que suceda por un breve tiempo, momento y después, tipo, vuelva a morir Instagram como viene muriendo, ¿no? Que es todo relativo, porque claramente está súper vivo, igual que Facebook. Pero bueno, como que ya no es la red social súper innovadora que de algún punto se dijo, wow, no puedo creer esta aplicación, ¿no? Así que bueno, eso por ese lado. Entonces ya el punto uno, que es el aprendizaje, ya se los di, que es la parte de cómo usar inteligencia artificial para documentar en UX. El problema que tiene TikTok ahora, aparentemente, con el uso. Y aparte me sorprendió que Facebook. Yo sé que Facebook lo usan muchas personas en el mundo, pero yo no sabía que era la aplicación número uno usada. Y puedo hacer como hipótesis de, bueno, hay mucha gente mayor que tiene más tiempo libre, que para pasar el tiempo libre lo que hace es consumir Facebook. No sé, como que me imagino muchas cosas, ¿no? Pero bueno, me pareció súper interesante. Y después el update de lo que les dije como de producto, de tecnología o que no sé cómo llamarlo, es un update que tiene que ver con este pin que en algún punto se los presenté a ustedes, que es el pin que salió y que, vamos a decir, escaneo esto, escaneo, si escroleo esto, ahí está, este pin de que la gente toca y va hablando y después se proyecta en la mano y todo, que les dije que nada, que me parece súper interesante que sea un producto de con inteligencia artificial, pero que sea como un hardware y sea como esa intención de decir, bueno, ya será que ya dejamos atrás a los teléfonos y ahora estamos como buscando otra cosa. Y pareciese que sí, o sea, no porque esto haya sido un éxito, creo, no, de hecho no lo sé, pero bueno, salió ahora este producto que se llama Rabbit. Es un producto asiático, no sé de qué parte de Asia, pero es asiático. Y me da risa porque parece el coso de Pokémon, que siempre se me olvidó cómo se llama, que Ash usa para ver todos sus Pokémones. Y viene con una propuesta similar al AI Ping, ¿no? Pareciese que estaba un poquito más reforzado el tema de la privacidad, pusieron el research como muy a la mano, ¿no? Y aquí explican directamente cómo funciona todo, y es súper interesante, si quieren vayan a verlo. Y nada, como que me parece interesante de que vayan surgiendo estas propuestas, como para intentar romper con el molde del celu. Y que pareciese que ya se están como perfilando a un estilo de producto, ¿no? Tipo, pareciese que algo chico que usa claramente ChatGPT por detrás, porque esa es la respuesta a todo, con lo que yo puedo interactuar, que no sea tan complejo, pareciese que fuese la vía. Y creo que es un poco la respuesta a la queja que tenemos nosotros, los usuarios, de que en el celu tenemos, no sé, 160 aplicaciones, como les había contado, o 180, yo no sé a cuántas horas he llegado ya, me bajo todos los días una, y que el problema de eso es que cada aplicación es para una tarea, ¿no? Y creo que ese es el problema que estamos tratando de resolver ahora a nivel producto. ¿Cómo hago para que no tener que tener una aplicación por tarea? Y un poco la respuesta a eso fueron productos como Notion, por ejemplo, que hacen muchas cosas a la vez, muchas cosas que hacen otros productos, de hecho. Pero pareciese que ahora estamos intentando decir, bueno, ok, ni siquiera es eso, ¿no? Creo que la idea es un poco salir del teléfono que tanto estamos ahí como llenos de cosas y proponer algo súper diferente. No sé si esto va a algún lado, les voy a ser súper honesto, pero nada, me pareció muy muy interesante compartírselo a ustedes. Claramente yo voy a intentar dejar todos estos links que tengo allí en el episodio de abajo para que los vean y como siempre nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado este tipo de formato, yo lo voy a ir puliendo claramente, esto es un nuevo experimento. Porque no puedo estar tipo 4 años de mi vida haciendo exactamente lo mismo. Así que nada, cualquier cosa escríbanme por LinkedIn, que es donde estoy más activo en este momento. Déjenme feedback, ideas. Si quieren que hablen de algún producto, alguna tecnología, avíseme y lo hago seguro. Porque nada, como que me gusta mucho esta onda. Y siempre, siempre, siempre con el punto de vista de UX y de diseño, ¿no? Así que nada, gracias por todo y nos vemos en la próxima.